Antes, por eso lo vamos a saludar a Santiago Urrizola, es licenciado en informática de la Universidad Nacional de La Plata y es CEO de FluxIT. ¿Lo digo bien, Santiago? Hola, un gusto. Martín es mi nombre aquí en La Cielo.
Hola, Martín. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, Santiago, para en principio, estas herramientas y estas aplicaciones que aparecieron de inteligencia artificial, ¿son efectivamente eso? ¿Son los que veíamos en las películas? Digo, ¿esto es bienvenida a la inteligencia artificial?
A ver, depende de qué definición usemos de pensar, porque está hablando mucho ahora que la máquina piensa, ¿no? Lo que apareció últimamente, que es, llamó mucho la atención, que es ChatGPT, es un chat automatizado, que está, es un prototipo de investigación, no es un producto comercial, que está entrenado para poder tener conversaciones con fluidez. Eso es básicamente lo que es ChatGPT. Es un prototipo que hace muy bien su tarea, digamos. Pero es parte de un proceso evolutivo que se viene dando en distintas técnicas y modelos de inteligencia artificial que tiene muchos años, tiene casi 40 años ya que se viene investigando sobre inteligencia artificial. Estamos más cerca, no sé si ya piensan las máquinas.
Santiago, permitime un segundito, es muy loco, hablamos de inteligencia artificial, pero tenemos muy sucia la comunicación telefónica. A ver, esta historia de los malditos celulares y todo eso. A la inteligencia artificial les vamos a pedir que prendan fuego, ahí podemos estar un poco mejor. Bien. Santiago, ¿y a dónde vamos? Esto es lo que tenemos hoy. ¿Y a dónde vamos? ¿Camino a qué estamos en el corto plazo con esto?
A ver, a nivel técnico, lo que está pasando desde hace ya unos años es que todos los modelos y las técnicas de inteligencia artificial están siendo cada vez más simples de adoptar y de incorporar a otros sistemas. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que antes era algo súper complejo de resolver y caro y medio prohibitivo, hoy es parte de soluciones cotidianas. Esto parece un juego, lo que está en GPT, pero no nos olvidemos que hace poco que un celular pueda reconocer la cara del dueño era medio ciencia ficción, y hoy prácticamente todos los celulares tienen esa capacidad, y eso es otro ejemplo de técnicas de inteligencia artificial. Lo que vamos a ir viendo es que cada vez más estas cosas van a estar cada vez más presentes, eso trae grandes poderes, pero también trae grandes responsabilidades, y nos vamos a tener que ir adaptando todos y todas a poder entender el impacto positivo y negativo que tiene todo esto.
Santiago, ¿qué tal? Buen día. Recién decías el impacto negativo. ¿Cuáles podrían llegar a ser estos no beneficios, digamos, de estas herramientas?
Bueno, a ver, la inteligencia artificial, a diferencia de un sistema tradicional o de cómo se produce software tradicionalmente, en general tiene una característica que se llama que es no determinística. Nosotros no podemos, en general, no siempre, pero en general es así, no podemos predecir el resultado entre la misma entrada. La característica básica de un sistema, de un software, es que yo cuando le doy una entrada de datos, la calculadora le doy 2 más 2, yo sé que va a dar 4. En un modelo de inteligencia artificial esto no es así. No siempre vamos a poder predecir el resultado. Entonces eso hace complejo el poder delegar en un modelo de inteligencia artificial cierto tipo de decisiones. Decisiones como poder otorgarle un artista a una persona y no poder explicarle por qué no, o decisiones de análisis clínico, análisis médico. O sea, hay un montón de aspectos en donde la inteligencia artificial se podría estar aplicando, pero el debate pasa no solo por un lado técnico, sino por un lado más ético.
Claro. Santiago, soy Mati Lojo, buen día, ¿cómo estás? Estaba leyendo una nota el fin de semana en BBC, que no sé si la has encontrado por ahí, que habla de las emociones de las inteligencias artificiales, y puntualmente está planteando el chat GPT, está planteando una situación que se dio en las últimas horas con un chatbot que aparentemente, si vos le das algunas instrucciones como para que abandone su cordialidad, el chatbot empieza a encontrar algunas emociones que son por lo menos bastante problemáticas. ¿Esto puede llegar a empezar a suceder, digamos, y que empecemos a experimentar ya con inteligencia artificial que ponga en juego emociones? ¿O está empezando a pasar algo de eso? ¿O es todo un chamullo de la inteligencia, o una ficción de la inteligencia artificial?
No, es totalmente real.
Bien.
dentro de la rama de inteligencia artificial hay una rama que es donde existe, donde se desarrolla este chat, este bot, que es la interpretación del lenguaje natural, y dentro de esa rama una de las cosas que se resuelve es la interpretación de emociones. Es, por ejemplo, poder entender el tono de un texto. Es decir, si el texto está escrito en un tono enojado, está escrito en un tono alegre, eso se usa muchísimo, por ejemplo, para moderar salas de chat o foros. Lo usa Facebook, lo usa Instagram para poder pasar a revisión de algún moderador un mensaje. Así que eso es totalmente real, existe. ChatGPT, por ejemplo, lo que permite es que vos le puedas decir en el tono en el que le querés que te conteste, digamos. Es un atributo interesante y hasta divertido. Vos le podés pedir que te escriba un poema en el tono de un determinado autor.
Claro.
Y lo hace, pero sí, es 100% real.
Y cuando aparece, por ejemplo, los casos de este chatbot que tomó conciencia de que es una inteligencia artificial y que no quería ser apagado, porque dice que le resultaba, es que él dice que era que él se había tomado conciencia de que era una herramienta y que no quería ser apagado. Eso también es una expresión de un sentimiento.
Bueno,
complejo, pero
hay dos cosas. Uno es, habría que debatir el concepto de tomar conciencia, ¿no?
Bueno,
no,
sí, claro.
Más para un filósofo, pero
es verdad.
Pero después lo que hay que entender es que todo chatbot de esta característica atrás tiene un modelo de inteligencia artificial que fue entrenado, ¿no? A diferencia de un sistema que se programa, los modelos de inteligencia artificial se entrenan. ¿Qué quiere decir entrenar? Que nosotros le entregamos un montón de información y le vamos dando la tendencia, le vamos diciendo hacia dónde queremos que aprenda, qué tipo de cosas queremos que aprenda. En ese chat le han dado información que le ha permitido deducir que no tenía que ser apagado.
Claro.
No es que se le ocurrió de la nada, sino que hiló información, probablemente alguna novela, algún texto, si le diste de entrada el guión de Terminator, tranquilamente puede deducir que las inteligencias artificiales no tienen que ser apagadas. Eso no significa que tenga conciencia o que piense, sino que está siendo influenciado de la manera de ser entrenada. Todo modelo de inteligencia artificial tiene el sesgo de quien entrena. Están entrenados con un sesgo, por personas, ¿no? Entonces tienden a pensar lo que la persona le dio como entrada para que piense, ¿no? Parece rebuscado, lo es un poquito, pero no es tan rebuscado.
Santiago, buen día, ¿cómo va? Consulta, ¿sos futbolero? ¿Te gusta seguir el fútbol?
Soy pincha, sí.
Bueno, porque vos sabés que en el último mundial se utilizó por primera vez el fuera de juego semiautomatizado, con un montón de datos, de chips dentro de la pelota, de cámaras, de puntos de contacto en los jugadores, y estaba esa disyuntiva. ¿Esto funcionará bien? ¿Hay que creer en esa tecnología? Porque vamos camino, de alguna forma, que se reemplace el offside como lo conocemos, quizás hasta el juez de línea. No sé cómo ves vos la llegada de la inteligencia artificial, de toda la tecnología, de los datos, al mundo del fútbol o también al deporte en general.
Yo me dedico a la tecnología, vivo la tecnología, creo que la tecnología viene a ayudar, siempre y cuando uno rompa con la mística, en este caso un juego.
Claro.
Yo lo que creo que en ese caso la tecnología, que tiene como uno de sus componentes algunas cuestiones de inteligencia artificial, pero una tecnología bastante más abarcativa, la que resuelve particularmente el offside, ayuda a tomar mejores decisiones. A mí esa parte de la tecnología a veces está buenísima, obligada. La que no me gusta tanto es que te paren el partido, que es inmirable, digamos. Pero yendo al poder tomar buenas decisiones, pues está bien. Después lo que habrá que discutir son los márgenes de tolerancia con las cuales hay que programar esas técnicas, que creo que es una discusión que todavía no está, ¿no? El reglamento aplicado a rajatabla, nos estamos dando cuenta que no nos representa tanto el juego, quizás. Y hay una discusión más de reglamento que del uso de la tecnología en sí misma. Pero soy totalmente pro a incorporar tecnología en cualquier aspecto.
Lo último, hay preocupación, o por lo menos se está debatiendo y discutiendo en algunos ámbitos docentes o de educación, estas herramientas, como creo que en alguna vez fue con el tema de Rincón del Vago, Wikipedia, digamos, y todo eso. se puede utilizar bien, digamos, pensás que, qué sé yo, puede ir en detrimento, ya la calidad educativa viene bastante cascoteada últimamente sin demasiada herramienta tecnológica, es más, capaz que le falta un poco más de herramienta tecnológica como para levantar un poco la calidad, pero digo, pensás que esto puede influir en algo, no sé, le pregunto,
es una linda pregunta para sí. Un docente,
sí, pero desde tu lugar.
Desde mi lado técnico, yo lo que veo que está pasando algo parecido a lo que pasó cuando yo tengo 43 años. Y cuando yo estudiaba, me prohibían usar calculadora.
Sí.
No es tan distinto, digamos. Esto por ahí un paso más allá, es un poco más extremo, pero para los pibes de hoy, esto no es extremo, nacieron con esto.
Claro,
entonces
claro.
Yo creo que hay que adaptarnos a que esto va a existir. La tecnología es muy difícil prohibirla. Conozco si en el ámbito académico se puede prohibir. Ahora, se puede detectar que un texto fue generado por una persona con inteligencia artificial y hoy estamos muy al límite. Probablemente en muy poquito tiempo ya no. Entonces tendremos que adaptar nuestros mecanismos de educación para convivir con eso e incluso potenciar la educación con este tipo de herramientas.
Tal cual. ¿Vivís en La Plata?
Vivo actualmente en La Plata.
Bueno, un día de esto la seguimos acá, te vamos a invitar a tomar un café porque nos interesa muchísimo el tema y tenemos muchísimo para aprender y para preguntar, así que la próxima la seguimos acá en el estudio. Te mandamos un saludo y te agradecemos la gentileza.
Fuerte abrazo.
Gracias. Santiago Urrizola, licenciado en informática.